Pobres, hubo siempre.
El que no llora no mama.
El que no afana es un gil.
Cultivar el suelo es servir a la patria.
El que apuesta al dólar pierde.
Billetera mata galán.
Achicar el Estado es agrandar la nación.
Estamos mal pero vamos bien.
Hay que pasar el invierno.
Economía con los pies en la tierra, por Radio Tierra Campesina.
Pobres hubo siempre, se pregunta la presentación de la columna de nuestro compañero y amigo Luis Caballero, que quizás algo de eso vamos a estar hablando en el día de la fecha. Luis, querido, muy buenos días.
Juan, querido, cumpas ahí, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Acá estamos con un poco de frío, no sé cómo están aquellos pagos.
Sí, también. Ahí debe estar haciendo más, me imagino, pero está fresco el tema.
Te voy a decir algo que vos ya sabes de mí, que es a mí me mata la humedad, así que este frío quizás es más llevadero que el de ustedes.
Sí, eso, en eso sí, me imagino.
Bueno, Luis, bienvenido una vez más. Y decía yo que la presentación de la columna arranca con esto de que pobres hubo siempre, algo de eso tenemos para hoy.
Y bueno, sí, nos vamos a meter un poco en ese problema de la pobreza, y en particular en las discusiones y en los debates respecto de cómo se mide y las distintas mediciones que hay. Uh-huh. y las que no hay, ¿no? Y lo que muestran y lo que no muestran. No sé si vamos a llegar a dilucidarlo, porque es un tema un poco complejo, sobre todo porque hay ciertos problemas de información respecto de esto, pero por lo menos me interesaba plantear algunas ideas, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Como punto de partida o como espíritu, digamos, para pensar en estos temas y en otros que venimos charlando allá en la columna, algo que plantean los compañeros de Lobo Suelto, de la revista Crisis, del colectivo Situaciones, como idea más de para aproximarse a la época y al análisis de coyuntura, ellos han instalado o vienen debatiendo, trabajando, reflexionando ya desde hace un tiempo en torno a una idea que un poco lo que la podríamos resumir en así, ¿no? De que no se puede articular como una crítica profunda al macrismo, a esta etapa, a este momento, a estas políticas, si no partimos de hacer o de reconocer una crítica profunda también al kirchnerismo, ¿no? Una idea que han ido trabajando y reflexionando los compañeros en distintos ámbitos o en torno a distintos temas, y que me parece que es válida y es necesaria tomarla como guía, como orientación, también para pensar y para analizar el tema de qué pasa con las cifras de pobreza, cómo se mide la pobreza, si se mide bien, si se mide mal, si se mide o si no se mide, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos sobre eso? Para ser críticos con las mediciones y con la realidad actual, pero también partiendo de una crítica con procesos que tienen una historia y que vienen de unos años, ¿no?
Sin duda.
Entonces, en ese sentido, un tema o un problema fundamental para pensar cómo se mide la pobreza, cuáles son las cifras que se están discutiendo, si son buenas, si son malas o no, es el problema del INDEC y el... No porque el INDEC fuese antes del 2007 o antes de la intervención de Moreno, fuese la excelencia pura materializada en términos de sistemas de información y de estadística, pero sí porque a partir de ese momento tuvo un proceso de desmantelamiento y de cierto desprecio por las cosas que medianamente medía, la cultura de la información estadística, ¿no? Que me parece que es, así como criticamos hoy el desmantelamiento y el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, en cierta medida hay un paralelismo con lo que ocurrió durante el INDEC, con el INDEC durante el kirchnerismo, en el desmantelamiento y el desprestigio de la cultura de la información estadística, ¿no? Uh-huh. y que eso es grave y es importante, o por qué viene a cuento de esto, porque el tema de la estadística, cuando decimos cómo se mide la pobreza, hay un montón de discusiones atrás de eso, ¿no? Cómo lo definimos, qué es la pobreza, hay discusiones que son teóricas, conceptuales, ¿no? De cómo se concibe eso. Pero para poder decir, bueno, en la Argentina hay tantos pobres, o tal es el porcentaje de pobres o no, hay después un montón de otras discusiones que son metodológicas, estadísticas, de cómo se calcula eso, cómo se va a medir, quiénes van a ir a ver para poder corroborar que eso es así o no en tales o cuales hogares, ¿no? Entonces eso tiene toda una complejidad grande, y el problema de no tener un aparato del Estado, una política pública, un instituto con cierta excelencia, con cierta cultura en torno a eso, es que un poco lo que nos está pasando en estos años, ¿no? Como que caemos en un espinel de un abanico de consultoras o de institutos privados, como una privatización de la información estadística, ¿no? Uh-huh. Sobre estos temas. Y entonces tenemos que construir para decir, bueno, ¿cuántos pobres hay en la Argentina? Y bueno, no sé, más o menos. hay que mirar y hacer un promedio o tratar de hacer un resumen, una síntesis entre lo que dice, no sé, cosas tan disímiles como la UCA o Flaxo o la CTA de Yasky o la CTA de Micheli, ¿no? O distintos institutos, como que cuesta construir un mapeo de qué está pasando con eso, ¿no?
Y ahí, Luis, te interrumpo, hay un debate entre también disciplinario, ¿no? Porque los sociólogos considerarán a alguien pobre en unas condiciones, los economistas en otra, digo, habrá también un debate que será disciplinario y que el criterio deberá ser interdisciplinario.
Claro, eso de entrada, ¿no? Claro. El primer debate y la primera complejidad tiene que ver con eso, ¿no?
¿Quién es pobre?
¿Cómo se define eso? Claro. Las miradas desde las distintas disciplinas, cómo se leen distintas realidades, porque es distinta la realidad en un paraje en Jocolí Norte, las condiciones de vida, ¿no? Una familia en un barrio en La Matanza, quizás, ¿no? En términos de cuál es su dinámica de vida cotidiana, y entonces qué significa la pobreza y qué no, y qué cosas son necesarias para no, para en un contexto y en otro. Bueno, toda esa es un debate y tiene toda una complejidad que la podemos discutir y criticar o problematizar, pero que, bueno, de alguna manera las ciencias sociales y hay como ciertos acuerdos, por lo menos a nivel estadístico, de cómo se mide y cómo se define eso para construir indicadores, ¿no? Ahora, el problema después es también poder operativizarlo, ¿no? O sea, tener encuestadores que lleguen al barrio ese de La Matanza y que lleguen al paraje en Jocolí Norte, y eso extendido desde La Quiaca hasta Ushuaia, para en X momentos del año o cada X periodo de tiempo, poder visitar, encuestar y tomar registro para poder construir esa información para decir, bueno, en la Argentina la pobreza está aumentando, está disminuyendo, son tantos los pobres o no, ¿no? Y discutir sobre eso. Eso como introducción al problema, como más en términos políticos y también metodológicos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son como los indicadores que tienen que ver con la pobreza, con las condiciones sociales, con las condiciones de trabajo de los sectores populares, ¿no? ¿Qué es lo que, si queremos saber cómo están los sectores populares en este momento, con este gobierno, cómo los afectan estas políticas económicas, ¿no? Estas u otras de en otro momento, digamos, pero ¿cuáles son los indicadores que nos muestra, que nos presenta, que nos ofrece la estadística para pensar o para analizar eso, ¿no? Entonces, por nada, ahí también no es algo que se resume en un solo número, en un solo indicador, sino como que hay distintas cosas para ver, porque la pobreza es, como decías vos, un fenómeno complejo, multidimensional, ¿no? Que tiene muchas caras. Entonces, ahí podemos ver cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo son las condiciones de trabajo de los sujetos, de las personas, ¿no? Si están, si son activas, es decir, si trabajan o si buscan trabajo, Esto es lo que se llama, si forman parte de la población económicamente activa, de la PEA, si forman parte de esa población económicamente activa siendo empleados, o sea, es decir, teniendo una ocupación, un trabajo, o siendo desempleados, que están buscando, ¿no? Y si son empleados, puede ser que sean empleados que estén subempleados, es decir, que trabajen menos tiempo del que quisieran trabajar y estén buscando más trabajo, o un problema que ha crecido en los últimos años es que sean empleados sobreempleados, es decir, aquellos que trabajan más horas de las que quisieran, ¿no? Y ese es otro problema, es un problema que también tiene que ver con esto, ¿no? Porque de lo que está hablando es de que el salario, el ingreso que recibe ese trabajador no le alcanza para mantener a su familia, para mantener la vida, y por eso necesita cada vez autoexplotarse o es explotado cada vez más y trabaja cada vez más cantidad de horas, ¿no? Esos son un conjunto de indicadores que surgen de determinados estudios, sobre todo de los indicadores del mercado de trabajo, ¿no? Otro tipo de indicadores son como los que se llaman más de condiciones de vida, y ahí en particular hay indicadores de pobreza, lo que se llama pobreza por ingresos o de línea de pobreza. ¿Qué es esto? Esto es una simplificación que tiene que ver con la vida en las ciudades, en los centros urbanos, y con una vida que está muy mercantilizada, ¿no? Donde yo resuelvo todas mis necesidades a través del mercado. Y entonces, para no ser pobre y poder resolver las necesidades que se consideran básicas o necesarias, o el mínimo de necesidades que se considera para no ser pobre, tengo que tener determinado nivel de ingresos, ¿no?
En un monto de dinero se mide, Luis, esto.
Claro, se mide en un monto de dinero. Esa es una simplificación que muchas veces es la que es difundida más comúnmente, uh-huh, digamos, ¿no? De cuando se dice, bueno, ¿cuántos pobres hay o cuál es el porcentaje de pobreza? Es la población que no tiene los ingresos, que sus ingresos están por debajo de esa línea, ¿no? Y esa línea está definida por el total de bienes, la canasta total de bienes que se necesitan de acuerdo a un supuesto y una construcción que realizan quienes hacen esas estadísticas, uh-huh, para satisfacer las necesidades, ¿no? Las distintas necesidades de vestimenta, de alimento, de vivienda, de transporte, de salud, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, asociado, después vamos a contar un poquito los números sobre esto, o me apuro un poquito para llegar a eso.
Algunos de los números que se miden, porque serán variables también.
Claro, los números que están en discusión ahora y de cierta medida cómo han afectado estos primeros meses del macrismo a la evolución de esos números.
Está bueno.
A ver si llegamos a eso, si no queda.
Si no, porque de acá el jueves que viene va a haber más pobres, por eso te van a cambiar los números.
Van a quedar atrasados.
No, yo déjame que haga una consideración más con lo que vos decías de este tipo de forma de medir, que es la pobreza a partir de un monto de dinero, que si la persona gana por debajo de eso es considerada pobre. Y vuelvo al ejemplo que vos usabas al principio. No es lo mismo un campesino que puede tener su tierra y su rancho, que puede tener algo de autoproducción y que ganando 10.000 pesos por mes puede vivir holgadamente, que una persona en el conurbano bonaerense que tiene que pagar 3.500, 4.000 pesos de alquiler, que tiene que moverse en subte y que tiene que comprar mucho más caro el alimento con esos mismos 10.000 pesos, digamos, ¿no?
Claro. Sí, este tipo de indicador, este tipo de medición de la pobreza por línea de ingresos es, o sea, no solo es una simplificación, sino que además, en todo caso, solo tiene sentido en esas condiciones de vida totalmente urbana y mercantilizada, uh-huh, ¿no? Porque el campesino que resuelve muchas de sus necesidades no yendo al almacén o no comprando la vivienda, sino autoconstruyéndola, ¿no? O mucho por el propio trabajo, ¿no? O por el trueque o por la organización comunitaria, ¿no? Este tipo de indicadores no sirven para mirar y para medir cómo se están dando las condiciones de vida en esa comunidad, uh-huh, en esa familia, ¿no? Ese es uno de los problemas que tienen este tipo de indicadores, ¿no? Uh-huh. De pobreza por ingresos. Bien. Y de la mano de este, el de pobreza por ingresos, va el de indigencia, ¿no? Que sería lo mismo, la misma idea, es un monto, una línea de indigencia, ¿no? Los que están por abajo de esa línea se consideran indigentes. Y la diferencia es que la línea de indigencia lo que mira solamente es el costo de los bienes que resuelven la necesidad de alimentación, ¿no? O sea, el costo de la línea de indigencia lo da la canasta alimentaria y el costo de la línea de pobreza lo da la canasta básica total, ¿no? Que incluye los bienes para alimentarse, los bienes para vestirse, los bienes, la vivienda, uh-huh, el transporte, etcétera, ¿no? O sea, la línea de pobreza o la pobreza incluye la indigencia, ¿no? La indigencia sería una condición más extrema dentro de la condición de pobreza, ¿no?
Permitime si, a ver si lo puedo traducir y sirve la traducción. El que no llega a comer es indigente, el que no llega a parar la olla es indigente, y el que no llega, el que come por ahí con dificultad, pero come, pero no llega a vestirse o no llega a mandar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera, sería pobre. Algo así, si sirve la traducción.
Claro. Bien. La indigencia sería como una situación de pobreza más extrema, claro, más fuerte, más grave, ¿no? O sea, los dos están por abajo de la línea de pobreza. Lo que pasa es que hay uno que está mucho más abajo, porque además está por abajo de la línea de indigencia, es decir, que ni siquiera llegan sus ingresos para garantizar para parar la olla, ¿no? Uh-huh. Esa es como la manera más usual, ¿no?, en la que se mide la pobreza y lo que se discute a veces cuando salen los diarios o en las noticias de si subió o si bajó la pobreza, se está hablando de este indicador, ¿no? Ahora, esto tampoco muestra todo sobre la pobreza, o es más, hay muchas cosas que no muestra y que también tenemos que, si queremos tener una mirada y un análisis como en su justa medida, más integral de las condiciones de vida de los sujetos, tenemos que mirar, ¿no? Y otra cuestión es, por ejemplo, la desigualdad, que se mide con otro indicador que se llama el coeficiente de Gini, y que lo que mira la desigualdad es ¿cuál es la diferencia, cuál es la relación entre lo que ganan los más ricos en una sociedad y lo que ganan los de ingresos más bajos en esa sociedad? Y cuán grande es esa brecha, ¿no? El 10% de la población más rica, ¿cuánto gana? Y el 10% de la población de ingresos más bajos, ¿cuánto gana? Y qué relación hay entre el promedio de los ingresos de esos dos grupos, ¿no? Uh-huh. Y cuando esa relación es muy grande, una de esas brechas muy amplia, esa sociedad es muy desigual, ¿no? Y cuando esa relación o esa brecha no es tan grande, no es tan amplia, esa sociedad es menos desigual, ¿no? Eso es otra cuestión que también hace las condiciones de vida de la sociedad y es otra parte del debate y otra parte de la información que hay que mirar y que hay que pensar. Y por último, y hay otros más, ¿no? Lo que se llama a veces necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que es otro tipo de indicador que también refiere las condiciones de vida, las condiciones de pobreza, pero ahí no está planteado desde el tema de los ingresos, sino está planteado desde cuestiones más estructurales, digamos, ¿no? De cómo es la vivienda de esa familia, qué tipos de servicios sanitarios tienen, si hay red de agua, si hay red cloacal, etcétera. Las condiciones de educación de los miembros, si los miembros que están en edad escolar van a la escuela o no van, uh-huh, y cómo es la solvencia económica de esa familia, ¿no? ¿Cuántos ingresos hay o cuántos trabajadores perciben ingresos dentro de ese grupo familiar y a cuántos tienen que mantener, ¿no? Como otro de los indicadores.
Que también tiene cuestiones engañosas, como por ejemplo los materiales de la casa o la cuestión de si hay trabajo familiar en un predio productivo o en un emprendimiento productivo, y ahí también puede tener un error de lectura, si querés, ¿no?
Claro, porque mucho de esto, o muchas veces, está permeado por una lógica como modernizante,
claro,
¿no?
Claro.
De la vida en la ciudad.
Claro, si tu casa es de adobe, tenés unas condiciones inferiores a una casa de ladrillo, cuando en realidad no es así, o no necesariamente es así.
Claro. Y para terminar de complejizar esto, ¿no? volviendo al tema del trabajo y los ingresos, otra cuestión que hay que ver es si esos compañeros, si esas personas, si esos trabajadores, sus trabajos son en blanco, son registrados, ¿no? Tienen descuentos jubilatorios, tienen servicios de seguridad social, de salud, etcétera, o si son trabajos que son precarios, que son informales, que son changas, que no están en blanco, ¿no? Porque la información que vamos a ver y que circula muchas veces refiere solo a unos, a los que son registrados y que están en blanco, y de los que hay información dando vuelta más fácil, ¿no? Y no tanto de los que están en negro, de los trabajadores uh-huh. precarios, de los trabajadores informales, y que son los que más sufren este tipo de situaciones y de problemas, ¿no? Hasta ahí como para tratar de pintar un poco la cancha
de cómo
del problema,
se mide.
Claro, y de las distintas cosas que tenemos que ver y discutir uh-huh. Para responder esto de cómo medir la pobreza y qué mirar en torno a eso, ¿no?
Vamos con los números.
Algo de los números que hay dando vuelta en este sentido.
Ahí está, ahí se escucha el papel, los apuntes de Luis Caballero, que está buscando, dice, ¿dónde guardé los números? Ahí con el cuadernito, el viejo y querido cuadernito espiral.
El machete. Ya llega una edad que es necesario.
Obviamente. Y te voy a mandar al frente, obviamente tiene los lentes de leer puestos, ¿no?
Es como hacer radio en vivo esto.
Acá describimos todo. Igual generamos un imaginario. Nosotros decimos a la gente que somos gente grande pero juvenil, que tenemos más pelo del que tenemos, etcétera, menos kilo, etcétera. Y la gente un poco nos cree también. Después nos cruza en la calle y se da cuenta que no, pero bueno.
Es una tremenda frustración. Bueno, algo sobre estos datos. El INDEC, para empezar por el lado del Instituto Público del Estado para medir estadísticas, uh-huh. Desde hace ya varios años no viene publicando los datos de inflación, y entonces, como no publica los datos de inflación, no publica los datos de pobreza y de indigencia, ¿no? Porque para calcular la línea de pobreza y la línea de indigencia se necesitan los datos de precios, ¿no? Los datos de inflación para valorizar cuánto es que cuesta esa canasta de bienes que define la línea por debajo de la cual los que están son pobres, y cuánto cuesta la canasta de alimentos que define la línea por debajo de la cual los que están son indigentes, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema, es que no nos está diciendo el Instituto del Estado, digamos, no nos está dando información que es el que tiene más capacidad, porque hay un problema operativo en esto, ¿no? Además de la discusión metodológica de qué medir, cómo medirlo, cómo definirlo, etcétera, hay un problema operativo que tiene que ver con esto, de poder llegar a un país tan grande, tan disperso, y poder mirar las condiciones de vida de esos sujetos en esa superficie, en esa diversidad, ¿no? Entonces, de la información que sí da el INDEC tiene que ver con cómo funciona el trabajo, ¿no? Las tasas de desocupación, que en el último informe de diciembre del año pasado, que tiene que ver con una encuesta que se hace, que se llama la Encuesta Permanente de Hogares, que es uno de los dos grandes como fuentes de información, ¿no? Las dos grandes fuentes de información estadística son, por un lado, el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es el censo que se hace cada 10 años y que es mira el total del universo de la población, ¿no? Mira a los 40 y pico millones de argentinos y las condiciones de vida de los 40 y pico millones de argentinos. Ahora, eso es algo que es muy difícil hacerlo, por eso se hace cada 10 años, tarda mucho tiempo en procesarse los datos, ¿no? En tener información sobre eso. Entonces, complementariamente, el sistema estadístico va haciendo, por ejemplo, este tipo de encuesta, lo que se llama encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento mucho más chico, es una muestra, no es que miran a toda la gente que vive en la ciudad, aparte es urbana, es encuesta permanente de hogares urbanos, ¿no? Y lo que permite es como construir una aproximación a lo que está pasando con las condiciones de vida de la población urbana de la Argentina, ¿no? Esta encuesta permanente de hogares se hace dos veces por año en 31 aglomerados urbanos, en 31 grandes ciudades de la Argentina, y es representativa en términos estadísticos de las situaciones, de las condiciones de vida de la población urbana. Ahí la población rural queda fuera de ese sistema de medición, ¿no? De recolección de información. Y para la población rural lo que nos queda es el censo cada 10 años y, en particular, para pensar, por ejemplo, condiciones de la agricultura familiar, el Censo Nacional Agropecuario, pero que tiene una serie de problemas que no nos vamos a meter para no irme, que ya me estoy yendo demasiado de tema.
Ya llegan los números.
Volvamos entonces. INDEC lo que nos da es datos de mercado de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tomar como referencia, a fines del año pasado, 2015, la desocupación, según el INDEC, para el total país en promedio, para el total de los aglomerados urbanos, ¿no?, de la población que vive en ciudades, era del 5,9%, ¿no? Esto es gente que no trabaja y está buscando activamente trabajo, ¿no? Eso es lo que mide básicamente la tasa de desocupación. Ahora, además, habría que cruzarla con otros datos que dice el INDEC, que es, por ejemplo, la subocupación demandante, ¿no? Esto es, personas que sí trabajan, tienen un trabajo, pero que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar, menos horas de 35 horas semanales, y que están buscando o cambiar por un trabajo de más horas o completar con otro uh-huh. trabajo, ¿no? Y eso es el 5,9% también, ¿no? Es otra parte del problema de las condiciones de trabajo de la población.
Estos siguen siendo datos de finales de 2015.
Datos de tercer trimestre de 2015. Uh-huh. Sí, es la última Medio, publicación sí. que está disponible. No hay publicaciones posteriores disponibles, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los que no tienen ningún tipo de trabajo y buscan. Los que tienen un trabajo, pero que es menos de lo que quisieran tener, entonces buscan más, ¿no? O sea, no están satisfechos con el trabajo que tienen porque no les alcanza, porque no es suficiente, por lo que sea, y buscan más. Otra cara que tiene el problema del trabajo es la sobreocupación, ¿no? Los que trabajan más de 45 horas semanales por condiciones vinculadas al ingreso que perciben, a si les alcanza o no, ¿no? Y eso es el 28,8%, ¿no? Los trabajadores sobreexplotados, podríamos decir, ¿no? Y dentro de este conjunto de trabajadores, otra cara del problema, o otro matiz para pintar el problema, es que el 33% de ellos son trabajos que son informales o precarios, ¿no? Que no tienen descuento jubilatorio, que no tienen derecho, que no tienen obra social, ¿no? Eso como datos respecto de cómo son las condiciones en el mercado del trabajo. Uh-huh. Si cerramos esa ventanita y abrimos otra, se abrió ahora hace unos días como una discusión en torno a cuánto es la pobreza o cuánto aumentó la pobreza a partir de las medidas económicas de Macri y sobre todo a partir del aumento de los precios que se dio en estos meses, ¿no?
Bien.
Ahí un poco la discusión o fuentes para tomar en esa discusión, podemos decir, dos orígenes, ¿no? Por un lado la UCA, la Universidad Católica, que ya desde hace varios años tiene un área que se llama el Observatorio de la Deuda Social, que realiza estudios y cálculos respecto de indicadores sociales, indicadores de pobreza, y otro que es el de Flaxo, que es también una universidad privada, pero en particular en un trabajo que hacen en conjunto con un instituto de la CTA de los trabajadores, del CIFRA, uh-huh. que también hacen una serie de cálculos y de estimaciones. Ahora, todo esto, vuelvo a lo del principio, es como gente que está tratando de pensar, tomando las bases del INDEC y tratando de reconstruir lo que el INDEC no hace y no mide, desde distintos lugares tratan de decir, bueno, esto debe ser más o menos tanto, ¿no? Pero siguen tener los encuestadores para que vayan, visiten, vean, encuesten, ¿no? O sea, no es que necesariamente el INDEC lo hacía bien, pero hace falta una estructura capaz de poder hacerlo bien, ¿no? Porque si no, se lo dejamos a la UCA, se lo dejamos a quien sea el privado, digamos, ¿no? ¿Qué dice la UCA? La UCA dice datos que sobre indigencia y pobreza, ya lo venía diciendo, ¿no? Durante todos los años del kirchnerismo, discutiendo con los datos que el kirchnerismo publicaba. Y entonces, por ejemplo, en promedio, el dato promedio para 2015 de indigencia, la UCA dice que es del 5,3% de las personas, ¿no?, que son indigentes, pero el 29% son pobres, o eran pobres en 2015, uh-huh, ¿no? Datos que son mucho más alarmantes y preocupantes, ¿no? La UCA reconoce que ese dato promedio de 2015, comparado con los datos que calcula para ahora, para abril 2016, que son más altos, ¿no? Son del 6,2% de indigencia y del 32,6% de pobreza, ¿no? Esto es 2,300,000 personas que son indigentes en la Argentina y 13 millones de personas que son pobres en la Argentina en abril del 2016, ¿no? Hay un salto en los indicadores, tanto de indigencia y de pobreza, de los que estaban en promedio, de los valores que tenía la UCA en promedio para el año pasado, para 2015, a las mediciones y a los datos que da para ahora, para abril del 2016, ¿no?
Pero lo interesante es que son comparables entre sí porque son el mismo grupo el que mide, digamos.
Claro, claro. Después se puede discutir, porque vamos a ver que los datos que dan otros institutos, en términos de absolutos de valores, nos van a resultar que son muy distintos, ¿no? Pero lo que sí hay coincidencia es en que hay un alza, en particular en esto, en pobreza e indigencia, en estos meses, y que eso está asociado al aumento, a la inflación, ¿no? Al aumento del costo de los alimentos, sobre todo. Uh-huh. Entonces, cuestiones que dice la UCA, por ejemplo, que dice este último informe de la UCA, es que reconoce que hay un empeoramiento de las condiciones de indigencia y de pobreza durante este primer trimestre del 2016. Reconoce que estos valores que yo decía, ¿no?, 13 millones de pobres, de los cuales 2.300.000 son indigentes, seguramente están subestimando la indigencia y la pobreza urbana porque no están considerados plenamente los aumentos de los servicios públicos, de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? O sea, está diciendo seguramente hasta sea mayor que esto, ¿no?, en el cálculo, porque lo están calculando tomando los cálculos de la canasta alimentaria, ¿no?, y construyendo una serie de mediaciones matemáticas para llegar a partir de eso, pero dicen, bueno, seguramente esto es más, ¿no? No son 13 millones y 2.300.000, sino seguramente sea más, lo está diciendo la propia UCA, ¿no? Uh-huh. La UCA reconoce que en haciendo un análisis de más largo plazo, ¿no?, entre 2010 y 2015, reconoce que había una disminución entre 2010 y 2015 en las tasas de indigencia y de desigualdad, que no tenía que ver con que haya mejorado o no las condiciones de trabajo, del empleo, de los salarios, sino que sobre todo tenía que ver con lo que había mejorado era la cobertura y el nivel de los ingresos de las políticas sociales, ¿no? Pero el problema de la pobreza es en la pobreza eso no se visualiza tanto porque ahí sí lo que ya se venía desde 2010 en adelante observando era que empeoraban las condiciones de trabajo, ¿no? El salario real disminuía por el aumento de la inflación o por la devaluación y ahí no era tan efectivo, ¿no? La economía, el mercado de trabajo, el empleo no estaba haciendo que la gente mejore sus condiciones de vida, sino que en buena medida estaba lentamente, pero empeorando, ¿no? Uh-huh.
Luis, disculpa, se nos viene enseguida una entrevista. Yo no sé si tenés datos de algún otro organismo que quieras aportar.
Sí, dale, vamos a redondearlo.
Dale.
Flaxo y Cifra, que es un instituto de la CTA de Yasky, dan otros números, pero dan las mismas tendencias, ¿no?
En todos enero, los casos aumenta, sería.
Claro, entre el último dato de 2015 de pobreza para Flaxo Cifra era de 19,7%, 8.400.000 personas, y ellos calculan que en enero del 2016 la pobreza está entre el 22 y el 23%, ¿no? O sea, también 2 o 3 puntos porcentuales más, ¿no? Es distinto la cuantía del valor, ¿no? De lo que decía la UCA, que decía 32%, Flaxo dice del 19 al 22-23, pero en los dos casos hay un aumento que está asociado al proceso inflacionario de estos meses, ¿no? Y lo mismo en indigencia, de 4,5 a 5%, ¿no? Redondeamos por ahí. Después había otras cosas del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ¿no? Y el cálculo que ellos hacen, que dicen, bueno, en realidad el salario, la canasta básica para una familia tipo de 4 personas, para no ser pobre, debería ser de 17.492 pesos, ¿no? Es otro cálculo que se hace desde otra central de trabajadores, y que lo que está diciendo es, bueno, los quienes no ganan ese monto, quienes ganan menos de 17.400 pesos, son pobres, ¿no? Entonces, bueno, toda una discusión y posicionamiento de distintos sujetos políticos y sociales y sindicales sobre este tema, ¿no? Lo que sí, por detrás claramente, es que las políticas, el objetivo y el eslogan de la pobreza cero, estamos cada vez más lejos.
Sin duda. con cualquier medición, ¿eh?
Con cualquier medición, claro, ¿no? Sí, sí. Que la pobreza es un tema complejo, que tenemos que reconstruir las capacidades públicas y estatales para tener información más seria y para no quedar presos de los posicionamientos políticos desde donde se habla. Pero en cualquiera de los casos, reconocer que en esta coyuntura estamos un poco al horno.
Sin duda. No sabemos si se te... Yo nunca diferencié bien la sirena, pero no sabemos si se te infartó un vecino o si te están buscando a vos.
Se escucha la patrulla del INDEC.
Del INDEC, que dice, no, este muchacho está hablando ahí en Radio Tierra Campesina con estos datos apócrifos. Así que bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. No sé si algún otro datito que quieras agregar ahí como para cerrar, pero seguramente queda mucha tela para cortar, digamos, ¿no?
Queda mucha, la podemos dejar para lo ordenamos y lo retomamos en alguna próxima, ¿no?
Hacemos un cuadrito.
Recordar que ayer y hoy y mañana, ¿no?, está la campe y la protesta de los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar en todas las provincias, uh-huh. Más de 250 y pico trabajadores. Ayer en algún programa de los medios de comunicación empresariales y masivos y esos, estuvieron compañeros dando testimonio. Creo que una de las primeras salidas en esos medios, en esos grandes medios.
Sí, pudimos verlo.
La lucha estos días, ¿no?
En el programa de Gato Silvestre en C5N estuvieron.
En C5N.
Bueno, en algún otro lado quizás también, pero sí. Bueno. Ahí diciendo muchas cosas, ¿no? Interesante. La cara de póker del muchacho del PRO que estaba ahí representando al oficialismo fue importante. Después no se le hicieron preguntas incisivas, ¿no? Pero sí, había que... No me acuerdo el apellido, un apellido Lipodosky, algo así. Y bueno, ahí, pero interesante que hayan podido también masivizar un poco la protesta a través de estos medios, que todavía y lamentablemente son lo más visto y escuchado, ¿no?
Y dos comentarios sobre eso, ¿no? Uno es que eso que contaban los compañeros, esa situación de despido, etcétera, está por detrás en porciones muy chiquitas de estas discusiones, ¿no? Sobre la pobreza, si somos pobres, no somos pobres, si los ingresos que tenemos alcanzan, no alcanzan, si tenemos trabajo, no tenemos, ¿no? Uh-huh. Por detrás de esto que charlábamos antes, que podía ser muy, muy abstracto, muy teórico, están esas situaciones y esas realidades concretas. Y lo otro es que en esos medios de comunicación masivas, periodistas de estos famosos, ¿no?, que se escuchan, que se hablan, el desconocimiento de lo que es agricultura familiar, campesina, etcétera, ¿no? O sea, las preguntas que les retrucaba el periodista, el Gato Silvestre, a los compañeros técnicos y a la compañera productora esa que habló de corriente,
sí.
De un desconocimiento y de una lejanía con la realidad de la agricultura familiar y campesina, ¿no?
Se notaba la buena intención de sacar y decir cosas interesantes, pero se notaba mucho el desconocimiento, sin duda.
Claro, sí, bienvenido, sí. Que le den difusión, pero claro. ¿qué nivel de desconocimiento y cuánto falta todavía en términos de hacer visible y generar conciencia, ¿no?, en la sociedad?
Interesante, porque es un llamado de atención también a nosotros, ¿no? Poder pensar que hay que llegar con otro mensaje y de otra manera, digamos, y poder marcarlo y poder difundirlo de otra manera, así que interesante. Claro. Luis, querido, muchísimas gracias,
bueno,
como siempre.
Juanito, un saludo ahí a los compañeros.
Muchísimas gracias.
Y a toda la audiencia.
Nos reencontramos el jueves que viene.
Dale, abrazo.
Un fuerte abrazo.
Chau.
La columna del compañero Luis Caballero, la columna económica del compañero Luis Caballero, don Héctor Gil, dos o tres temas musicales y ya volvemos.